El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Espero que me puedan escuchar. Y vamos a orar en estos momentos. Vamos a pedirle a Dios su dirección en este momento de su palabra. Le invito que ahí donde usted esté, que incline su rostro, vamos a orar a Dios. Oh Señor, gracias porque una vez más tú nos has reunido. Aunque estemos remotamente conectados, Señor, somos un cuerpo, somos un espíritu. Y en este momento, Señor, quiero pedir tu dirección, que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. Que no sea yo hablándole a tu iglesia, sino tú, Señor. Ayúdame a quitarme del lugar, a simplemente ser un vocero de lo que tu palabra dice, lo que las escrituras nos quieren enseñar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener un corazón abierto para poder recibir el mensaje y para poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero que se encuentren bien. Este ya es el día, se siente como que el día 1000 de estar en esta situación de cuarentena. Espero que estén bien en sus casas. Les mandamos un cordial saludo a todos y no me aguanto yo para el día en que podamos estar juntos todos en armonía, como dice la palabra, que lo deberíamos de estar haciendo. Pero por este momento, esta es la manera en la que nos podemos conectar para adorar a Dios y para escuchar de su palabra. Entonces, te invito a que abras tu Biblia ahí donde estés, si tienes una ahí o si puedes ir a una, en el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, hay una hermosa palabra de Dios aquí de la boca de Jesús para su iglesia. Mateo 19, de los versículos del 24 al 26. Dice así, se los leo. Mateo 19, 24. Dice, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Estamos en uno de los momentos más raros de toda la historia. Un enemigo microscópico nos tiene al mundo entero de rodillas. Y nos tiene haciendo cosas que nunca jamás hemos hecho. ¿Cuándo has pensado en lavarte las manos cada vez que llegues a tu casa? Es raro para mí, no sé para ti, no poder acercarte con tus seres queridos y abrazarlos con todas las ganas antes de pasar por un, que ahora parece ritual de limpieza antes de acercarte a cualquier persona. Esta es la nueva normalidad, parece. Eso es lo que dicen. Pues meditando sobre esto, esta porción bíblica que acabamos de leer, se me vino a la mente hacer una comparación con todo lo que está pasando y estudiar eso tras el fondo de las palabras de Jesús. Muchas veces Jesús, cuando él enseñaba, hacía eso, él hacía un contraste entre un personaje y otro para que nos diéramos cuenta y para que la enseñanza estuviera estudiando esas diferencias, haciendo comparaciones. Como por ejemplo en el caso de Lázaro y el hombre rico. Y pensando en todo esto, lo que está pasando a nuestro alrededor, se me vino a la mente esto. Ahora en día parece que tenemos dos grupos de gente que enfrentan la pandemia. La gente joven, menos de 30 años, que no tiene condiciones preexistentes, tienen unas muy buenas posibilidades de, aunque se contagien, lo van a poder sobrevivir. Tienen una mayor defensa y un sistema inmunológico más saludable. Todas estas cosas hacen que ellos tal vez no tengan tanto miedo como el segundo grupo de personas. El segundo grupo de personas, como todos lo sabemos, es el grupo de personas más vulnerable, el grupo de personas de gente mayor o gente con condiciones preexistentes. Son la gente que son más vulnerables. Son gente que tiene ya un problema de salud, tal vez tienen alta la presión, tal vez tienen problemas en el corazón, tal vez tienen problemas para respirar ya. Y este virus lo que viene a hacer es terminar de matarlos. Y esta gente tiene mucho miedo. Bueno, todos, pero yo creo que ellos más. Y pensando en estos dos grupos de personas, ahora quiero que nosotros hagamos así una comparación en tu mente entre la gente rica y la gente pobre. Les leo otra vez Mateo 19. Escucha la palabra del Señor. Bueno, antes de eso les voy a leer Mateo 5:3, que dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora regresemos a donde estábamos. Mateo 19 dice: Otra vez os digo que es más fácil para un camello pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Olvidándonos ya, si fuera posible, un poco del virus y lo que está pasando en el mundo, quiero que meditemos sobre lo que Jesús está diciendo aquí, porque es algo muy importante y muy vital que nosotros tenemos que grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones. En Mateo 19, Jesús estaba teniendo una conversación con sus discípulos y les hace una ilustración como media rara. Les dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, si tú te imaginas esa imagen por un momento, solo piensa en lo difícil que fuera entrar un camello por la puerta de tu casa, que es mucho más grande que el ojo de una aguja. Eso fuera muy difícil, pero Jesús lo toma un paso más allá. Dice: es más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. O sea, algo casi imposible, en otras palabras. Y este mensaje, ¿te fijaste? Desespera a sus oyentes, a sus discípulos. Ahora, de lo que sabemos del contexto que rodea este pasaje, la mayoría de los discípulos de Jesús no eran gente adinerada, no eran ricos. Entonces, ¿por qué se preocuparon en el versículo 25 cuando dicen sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? O sea, ¿y ahora cómo vamos a ser salvos nosotros? Y esa es la pregunta del millón. ¿Quién podrá ser salvo? Si para los ricos es muy difícil, y ellos, ¿por qué se sintieron aludidos, preocupados y respondieron entonces como que si Jesús estuviera hablando con ellos, aunque ellos no eran ricos? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces, yo creo que hay algo más aquí que simplemente el dinero, obviamente. La enseñanza obviamente significa que la gente que tiene mucho dinero, que es rica monetariamente hablando, tiene muy pocas probabilidades, o sea, es muy difícil para que esta gente entre en el reino de Dios. Pero la pregunta queda: ¿por qué se preocuparon los discípulos de Jesús? ¿Por qué dijeron: ¿y quién pues entonces podrá ser salvo? Sus discípulos no eran ningunos millonarios, no tenían estatus social, no eran gente con mucho dinero. Pero sienten que Jesús de alguna manera acaba de hacer el camino que ya era angosto, más angosto, y se preocupan. Entonces, yo quiero meditar en ese por qué, en esa pregunta. ¿Por qué se preocuparon? Vamos a ver qué quería decir Jesús aquí, porque no es tan simple con solo decir que la gente que tiene mucho dinero no va a entrar al reino de los cielos. Yo creo que hay un mensaje más profundo para todos, para aplicar a nuestras vidas. Entonces, quiero dividir este sermón en dos partes. La primera va a ser un poquito más larga y luego vamos a aplicar lo que aprendimos al final. Perdón. El primer punto es bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Si tú estás tomando notas, lo puedes apuntar ahí. Dice bienaventurados los pobres. Mateo 5:3 lo acabamos de leer y acuérdate que estamos haciendo una comparación entre ricos y pobres. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ponte a pensar, cuando tú te imaginas a una persona cristiana, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente de esa persona? Pues esa persona debería de ser alguien honesto, honorable, no peleonero, amigable, una buena persona. Seguramente fuera muy fácil, o debería de ser muy fácil, hacer una distinción, si los estamos viendo los dos, entre reconocer a alguien que es un cristiano y reconocer a alguien que es un drogadicto. Un cristiano, su exterior nos lo diría, ¿no? Un creyente moralmente debería de ser mejor que un ateo. Pero quiero indagar más en eso, porque no es siempre el caso de que todos los cristianos son mejor moralmente que la gente que no cree, que los demás. Y si esa fuera la única medida que Dios quiere, entonces, pues el cristianismo ha fallado. Pero ¿realmente será esa la medida para ver si el cristianismo funciona o no? Pues primero tenemos que admitir, obviamente, que el exterior de las personas nos dice mucho acerca de sus vidas y quiénes son. Pero hay cosas aún más profundas bajo la superficie que el ojo no ve, pero Dios sí. Y quiero expandir sobre esto un poco. Quiero darte un ejemplo. Tenemos a Juan, y Juan es un ateo. Y tenemos también a María, y María es una cristiana. Son dos personas en nuestra imaginación, pero vamos a usarlos para este ejemplo. Juan, el ateo, es una persona muy educada, caballerosa, generoso, bueno con sus prójimos, se porta bien. María no tiene tantos recursos, María es pobre. Ella no tiene el vocabulario tan pulido como Juan, no tuvo la misma vida que él. Y su lucha en la vida es que ella, aunque sea cristiana, a veces dice malas palabras. Pero es una creyente genuina, que cree en Dios. Ahora, si juzgamos nada más por el exterior, ¿cómo puede ser que Juan se comporte mejor en esta vida que María, si María es una cristiana? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que este ejemplo no se aleja mucho de la realidad. Tú y yo probablemente conocemos personas así. Conocemos a personas que no creen en Dios, pero que son buenas personas. Tal vez tu vecino lo es. Viven una buena vida, no le hacen daño a nadie. Y eso entonces hace que mucha gente se pregunte, ¿qué tiene el cristianismo que ofrecerle a un mundo donde la gente que no cree ya de por sí no son tan malas? O eso piensan. Si así son los cristianos, dicen algunos, entonces, al ver su comportamiento, pues yo no quiero ser cristiano. Pero, un momento. ¿Cuál es la meta de ser un cristiano? ¿Ser una mejor persona? ¿Ser más amigable? Pues mucha gente piensa que sí. Y a eso es lo que voy. Supongamos que María, la cristiana, debería de comportarse moralmente mejor que Juan el ateo, pero no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice que el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos. El cambio externo es una evidencia, puede ser una evidencia que Dios ha llegado a tu vida, pero no es la única medida. Y quiero profundizar más en eso. Ciertamente Dios está interesado en que nuestro comportamiento refleje el cambio interno que hay en nosotros. Eso es obvio, nadie lo discute. Pero hay algo, creo yo, aún más importante para Dios que tu comportamiento externo. Una pregunta les hago, ¿cuál fue la razón por la que Jesús vino al mundo? ¿Vino a hacernos mejores personas, personas más exitosas, personas que hablamos bonito? Pues no realmente. O mejor dicho, eso no era lo primero que estaba en su lista. La misión de Jesús no fue hacer una campaña de moralidad. Pero es aquí donde mucha gente entonces pierde el sentido central de lo que significa pertenecerle a Cristo. Porque Cristo no vino al mundo a hacer gente buena mejor. Él vino a redimir para sí un pueblo y darle vida a gente que estaba muerta en sus delitos y pecados. Hay una gran diferencia. Ahí está el meollo del asunto. Jesús no vino a hacerte una buena persona. Él vino a rescatar tu alma del infierno. Y meditando en esto, quiero entonces darte otro ejemplo. Probablemente te ayude a entender esto un poquito más. Si tenemos a dos fábricas, en la primera fábrica, y cuando vemos estas dos fábricas que todos los días abren y hacen productos, en la fábrica A hacen más productos al final del día que en la fábrica B. A primera vista, ¿cuál de las dos es la mejor fábrica? Pues sería muy fácil y muy tentador decir que la que produce más es mejor. Pero, ¿qué si yo te digo que la que produce mejores resultados, lo hace porque tiene la maquinaria más nueva, más moderna, capaces de hacer miles y miles de productos en un día y solo están haciendo 1000? Aunque numéricamente están haciendo más que la segunda, es una fábrica mal administrada. Y si te digo aún más allá que la segunda fábrica tiene maquinaria muy vieja, muy lenta, pero el gerente la corre a su máxima eficiencia todos los días, hacen que produzca el límite de lo que puede producir, de lo que es capaz de producir. Entonces te pregunto otra vez, ¿cuál es mejor? ¿Simplemente la primera porque produce más o la segunda porque la están administrando mejor y está haciendo buen uso de los recursos que tiene? Pues yo diría que la segunda, porque aunque produzca menos cosas, está haciendo más con lo poco que tiene. Y en Lucas 12, 48 tenemos algo que nos habla acerca de esto. Tenemos unas palabras asombrosas del Señor que dicen, pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Ahora, basado en este texto y juntando todos los ejemplos que hemos visto, ahora apliquemos todo esto al pasaje que leímos. Bajo un cuidadoso escrutinio nos podemos dar cuenta que de las dos fábricas la segunda era la mejor, porque tenía menos para producir, pero al final del día lo estaba haciendo más eficiente. Producía todo lo que podía, aun teniendo pocos recursos para hacerlo. Pero la primera, aunque parecía mejor porque estaba produciendo un poquito más, estaba haciendo un mal uso de sus recursos, porque mucho y de los que tienen mucho se les espera mucho. Vemos lo mismo con el ejemplo de los talentos que Jesús da también. Y es lo mismo con el ejemplo que vimos en el principio de Juan y María. Juan, el ateo, creció con más. Tuvo muchas mejores oportunidades, se le fue dado mucho, entonces de él se espera mucho. Juan es rico, es uno de los ricos de los que Jesús está hablando, y ahora espero que entiendas más las palabras de Jesús en Mateo 19. Juan es de aquellas personas que se consideran buenas personas. Es muy bueno, en su propia opinión, y por eso se siente que no necesita ir a la iglesia. Juan ve a la iglesia como una ayuda a la gente que lo necesita, pero él no lo necesita. ¿Tú conoces a alguien así? Imagínate lo difícil que fuera tratar de presentarle a Cristo a Juan. Fuera muy difícil. Esta es la gente que es más difícil hablar desde el Evangelio porque ellos están cegados por su propia bondad. Bueno, por eso es tan importante entender las palabras de Jesús. Porque, fíjate muy bien, si el cristianismo lo único que hace es hacer buenas personas mejores personas, entonces el Evangelio no le sirve de nada a personas como Juan. Ellos pueden seguir siendo tan buenos como eran antes sin Dios. Un cristianismo moral no tiene nada para gente como él. Entonces, la pregunta para ti, mi amado hermano, es, ¿tú estás predicando un cristianismo moralista? Espero que no, porque ese no es el cristianismo de la Biblia. Vamos un poquito más allá. ¿Tú crees que Satanás no se portaba bien? ¿Que él no era un buen arcángel? Satanás era un arcángel bello, la misma Biblia lo dice, él dirigía la alabanza en los cielos. Pero ¿cuál fue la razón por la que Satanás cayó de la gracia de Dios? Oh, se le olvidó orar un día. ¿No echó suficiente ofrenda en el alfolí del cielo? La razón por la que Satanás fue expulsado de la presencia de Dios fue porque, escúchame muy bien, se comenzó a creerse mucho. Se comenzó a querer recibir un poco de la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y si Satanás, un ser que hasta ese momento era un ser perfecto, nunca había pecado, fue expulsado del cielo por sentirse más, ¿cómo vas a superar tú el orgullo que hay adentro de ti que ni él pudo superar? Si él no pudo, tú no vas a poder. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mateo 19, 26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El pecado más peligroso, el pecado que más personas ha llevado al infierno, el pecado que nadie, que es el más difícil de detectar en tu propia vida, ¿sabes cuál es? Se llama orgullo. Porque te hace creer, como a Satanás, digno de crédito cuando haces cosas buenas. Sientes que porque tú eres un poquito mejor que el que está a tu lado, porque tú no dices malas palabras o porque tú no haces A o B cosa, tú eres mejor. Volviendo al ejemplo que dimos al inicio, Juan no creía en Dios, pero era amable. Era generoso, pero sin el arrepentimiento, ¿sabes lo que iba a pasar con aún las cosas buenas en la vida de Juan? Él un día, cuando llegara la presencia de Dios, él iba a querer voltear aún las cosas buenas que él era para jactarse en la presencia de Dios y tirárselas en cara. Y así es como todas las personas que han ido al infierno van al infierno. Caen por su propio peso. Jonathan Edwards una vez dijo en su sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, dijo que nuestras vidas son sostenidas por el hilo de la gracia de Dios, pero cuando esa gracia, ese hilo es cortado y caes al piso resbaloso de la autojusticia, nunca podrás recuperarte ni levantarte jamás. Satanás cayó del cielo por su propio peso como una estrella fugaz, porque ya la gracia de Dios no puede estar sobre los que se enaltecen. Y así caerán todos aquellos que vuelan con las alas de la autojusticia. Es un pecado muy peligroso, ojalá no lo tengas en tu vida. La gente que es, entre comillas, buena o buenas personas, no reconocen algo. No reconocen que todo lo bueno que son no origina en ellos. Es un don de Dios. Todo lo bueno que Juan era, aunque no creía en Dios, es un regalo de Dios. Qué increíble, ¿no? Aún la gente que no cree en Dios necesita de Dios para hacer las cosas buenas que hacen. Mira lo que dice Job 38:15. Dice: mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Aún las cosas buenas que hacemos, si no son entregadas en arrepentimiento a Dios, si son dejadas en ti, crecen como una hierba y pueden tomar control de tu alma. Si no te arrepientes aún de lo bueno que haces, lejos de Dios, un día tú quisieres echarle todas esas cosas buenas en cara a Dios para darle una buena razón por la que tú mereces entrar a su reino. Por eso la ilustración de Jesús es tan maravillosa cuando él dice que para un rico entrar al cielo es como fuera tan difícil como un camello entrar por el ojo de una aguja. ¿Y sabes por qué? Yo creo que la ilustración es tan bonita porque ¿qué tiene el camello en la espalda? Tiene un bulto grande. El rico, vamos a llamarlos así, los ricos en espíritu, traen sus obras y méritos buenos en su espalda como camellos. El problema es que el camino de Dios es angosto y estrecho. Tú no puedes andar por el camino de la vida eterna cargando con el bulto de tu autojusticia y de tus obras. Te vas a cansar. Número uno, es un camino eterno. Es más, hay una puerta estrecha y tú no cabes por esa puerta si tú llevas el bulto de esta vida en tu lomo. Jesús dice: yo soy la puerta. O sea, en otras palabras, no solo es el camino, sino que Él es la puerta. Y para entrar al camino tienes que pasar por la puerta, tienes que pasar por Él. Y cuando tú te enfrentas con Jesús el Señor, o una de dos cosas van a pasar. O vas a dar la vuelta porque quieres seguir con tu bulto, o tienes que rendir todas estas cosas, esa carga pesada que llevas de la vida, dejarla a sus pies, rendirla a Él. Y si vas a andar y caminar con Él y dices que Él ahora es tu Señor, entonces no puedes ir cargando con tu vieja vida en la vida nueva. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y todas son hechas nuevas. Es difícil para uno de estos ricos entrar al cielo, no solo porque tienen dinero, también las cosas buenas del alma pecadora se tornarían en pecado si Jesús no los salva de ellas. Los ricos, por decirlo así, tienen el entendimiento cegado. Piensan que van a impresionar a Dios un día con lo que hacen. Y ojo, no estoy diciendo que ser bueno con los demás es malo. No, obviamente no. Pero mucho cuidado. La verdad que Jesús quiere comunicarnos es que los ricos son los más difíciles de salvar porque piensan que no necesitan un salvador. Piensan que porque han sido buenas personas, se merecen entrar a la presencia de Dios solo con eso, solo por eso. Es como la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Tenemos la clásica definición de un pecador. El hijo menor se va de la casa, despilfarra las riquezas que el padre le dio, termina en el fondo comiendo comida de cerdos y todos piensan y saben, bueno, obviamente eso es malo, ese es un pecador. ¿Y el hermano que queda en casa? La lección de esa parábola y de este versículo que estamos leyendo es que tanto el hermano que se fue, la oveja perdida, como el hermano que se quedó en la casa, los dos están perdidos. Uno está perdido porque está pecando, en el clásico sentido de la palabra, vive en pecado. Pero el otro está pecando porque es demasiado, demasiado bueno en su propia opinión. Él cree que merece el favor del Padre. Él cree que se ha ganado el favor de Dios con lo que hace. Y eso hace que él esté perdido. Escúchame muy bien, su propia bondad lo ciega de ver su necesidad de Dios. Su propia cercanía lo hace estar lejos. Y yo diría que La gente que se considera buena en sus propios ojos están más lejos que los malos de Dios. Porque los malos tienen remedio. Cuando vemos a un adicto, pues vemos su vida y es muy fácil decir, bueno, esa persona necesita de Dios. Y ellos también, para eso también es muy fácil decir, bueno, yo estoy aquí abajo, necesito que alguien me salve. No puedo salvar a mí mismo. Si aún nosotros... Es por eso que Jesús entonces... Es por eso que los discípulos de Jesús entonces le respondieron y le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque si aún nosotros, tus discípulos, los que estamos cerca de ti, no somos ricos, pero tú acabas de decir que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, y ellos se sentían que Jesús estaba hablando con ellos, porque sí lo estaba y porque está hablando con nosotros, ahí está el asunto. ¿Quién necesita más de Dios? ¿El hermano que va a la iglesia todos los domingos y que ora y que ofrenda y que es parte de una iglesia? ¿O el adicto? El problema es que el hermano que va a la iglesia todos los domingos, que ofrenda, que ora y que hace todas las cosas en su lista, cree que está cerca de Dios y que él se ha ganado ese lugar, pero el adicto sabe que tiene una necesidad de Dios. Y yo te diría que los dos necesitan a Dios de la misma manera, porque uno piensa que es merecedor del favor de Dios y el otro no. Dios no está interesado en hacerte una mejor persona solamente. Dios no está interesado en hacerte más moral. Él quiere hacer de ti un odre nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Dios no llega a la vida del pecador para que le vaya un poquito mejor. El negocio de Dios es hacer lo imposible. Esto para el hombre es imposible, dijo Jesús, pero no para Dios. Lejos de querer hacernos solamente que nos portemos un poquito mejor en esta vida, Dios arranca la naturaleza vieja del hombre pecador, la que piensa que se puede ganar al cielo con sus obras, y nos da un corazón de carne, pero esto lo hace Dios. Esto es imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Si tú eres uno de esos ricos, probablemente ni te has dado cuenta. Ese es el problema de ser como el hermano mayor, que ni te das cuenta que tú eres el hermano mayor de la parábola. Es fácil para un pobre de espíritu ver su necesidad de Dios. Pero los ricos, o sea, lo opuesto, por decirlo así, viven ciegos a su necesidad de Dios. Por eso es que Jesús dice esas maravillosas palabras, bienaventurados los pobres de espíritu. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que hay en los hombres, aunque ellos no crean, viene de lo alto. Viene de Dios. Un hombre puede hacer cosas buenas. Un hombre sin Dios puede llegar a hacer cosas bonitas. Pero eso no lo declara justo delante de Dios. Y eso es lo que Jesús quiere decirnos, que Él vino a darnos vida eterna, no una vida solo moralmente mejor. Dios quiere que rindamos aún lo bueno que hacemos a sus pies. Solo entonces podemos recibir su perdón. El favor de Dios es fácil de recibir, mi amado hermano, pero para recibirlo no podemos ir con una alma enaltecida de lo que somos. Dios desecha al exaltado. No hay lugar en la presencia de Dios para un espíritu ensalzado, pero un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Isaías 64 4:6 dice, todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. ¿Quieres entrar al cielo, al reino de los cielos, ganándote la entrada? Pues el costo en la puerta es perfección, mi amado hermano. Y si crees que vas a entrar entregando un trapo sucio con tus obras, tus méritos, pues malas noticias, mi amigo. El estándar para llegar y entrar al reino de Dios es perfecta obediencia. ¿La tienes? Si no la tienes, entonces reconoce esto: nadie se puede ganar el cielo. Es tan costoso entrar al reino de Dios que Jesús tuvo que pagar el alto precio en nuestro lugar. El hombre que maquilla su vida con buenas obras, muy pronto se dará cuenta que no es nada más. Y estas palabras Jesús se las dijo muchas veces a los fariseos, les dijo, son sepulcros blanqueados. La persona que quiere perfumarse con sus propias obras y tratar de pasar desapercibido enfrente de Dios, queriéndose jactar de lo que son por sus propios méritos, son como sepulcros blanqueados. No puedes quitar esa mancha. Necesitas la sangre de Cristo que te emblanquezca. Tú no eres bueno. Solo hay uno bueno, y ese es Dios. La máscara de la autojusticia es la más difícil de quitar. Pero por eso es necesario que cuando tú vienes a Jesús, que tú mueras a tu vieja naturaleza. Para venir a Jesús no solo estás aprendiendo, por decirlo así, Jesús no viene a tu vida nada más a enseñarte a saltar más alto. El nuevo nacimiento es uno donde Dios te hace una nueva criatura. Entonces, ya para terminar, quiero enseñarte cómo aplicamos esto, estas verdades a nuestra vida. Porque creo que uno de los pecados más difíciles de arraigar de nuestra vida, de matar en nuestra vida, es el orgullo de la autojusticia. Es muy fácil que esa hierba comience a florecer en tu corazón, la hierba del orgullo. Lo más difícil en esta vida, ¿sabes qué es? Convencer a un rico que es rico. Muchos hacen la comparación fácil de decir, ah, yo nunca he matado a nadie, yo no hago cosas malas, yo soy honesto, yo no tomo, yo no fumo. Pero uno de los pecados más graves que podemos cometer es fijarnos en los pecados de los demás y no en los nuestros. Es muy fácil y vemos con 20-20 los defectos de los demás y criticamos a alguien que tiene una vida obviamente y externamente peor que la nuestra, como un asesino o una prostituta. Es más, en los tiempos de Jesús, él era criticado por comer con pecador, porque se sentaba a comer con pecadores. Y tal vez aún hoy tú serías uno de ellos que señalara a Jesús por sentarse con gente como esa. Mientras te enfocas en los pecados de ellos, la hierba mala de la autojusticia y el orgullo crece en tu corazón. Y cuando no te arrepientes de tus propios pecados y te fijas en los pecados de los demás, eso es lo que pasa. Tú de alguna manera quieres hacer una careta de conformidad a los requerimientos de la sociedad para que la gente te vea bien. Pero no te preocupas con diligencia en lo que Dios piensa de ti. Y para que Dios te vea bien, para que Dios piense bien de ti, tienes que hacer dos cosas, y esto ya para terminar. La primera cosa que tienes que hacer es, tienes que estar en Cristo. Esto significa entrar por la puerta estrecha, dejar atrás nuestro bulto de obras y autojusticias, y arrepentirnos de nuestros pecados, incluyendo los buenos, las cosas que nosotros consideramos buenas, incluyendo nuestro orgullo. ¿Alguna vez te has arrepentido de las cosas buenas que haces? Pues el orgullo hace que no lo hagas. Dijo un predicador una vez, el orgullo es como el mal aliento. Todo mundo a tu alrededor sabe que lo tienes menos tú. ¿Y cómo entonces controlamos ese pecado del orgullo y nos arrepentimos de corazón en la presencia del Señor? Pues primero Jesús dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Esto significa, si tú te crees merecedor de la gracia, no la has recibido. ¿Sabes? Esa es una de las paradojas del Evangelio. Para recibir la gracia, tienes que admitir que no eres digno de ella. Un rico, por decirlo así, tiene que renunciar sus riquezas y hacerse pobre. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba teniendo una conversación con un joven rico? Y el joven se le acercó así con un tono altivo y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, como que si ya la había ganado, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. ¿Y qué le dijo? Él dijo: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud". Muy fácil, Jesús, ponme la más difícil. Jesús, oyendo esto, le dijo: "Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme". Y esta es la respuesta del joven rico, la misma respuesta de todas las personas ricas. Y acuérdate que no solo estamos hablando ricos monetariamente, ricos de espíritu, que se sienten mucho. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Tú eres muy rico. Y no estoy hablando de dinero en el banco. Tú eres muy rico de buenas obras. Claro, el joven era rico monetariamente, pero él también era rico en espíritu. Rico entre comillas, pues. Él había guardado desde su juventud los mandamientos de Dios. Entonces Jesús le dijo: "Vende todo lo que tienes". O sea, en otras palabras, tú, joven, que te consideras bueno, que estás muy satisfecho de haber cumplido todos los mandamientos de Dios desde tu juventud. Ahora, ese orgullo que tú tienes, esa lista que tú traes, tírala a la basura. Dáselos a los que no, tienen nada, o sea, a los pobres, y también, y tú conviértete en un pobre. La gran lección de Jesús para nosotros es esta: si tú eres rico, si tú has obedecido todo esto desde tu niñez, si tú nunca has matado a nadie, si tú nunca has robado, si tú te consideras muy bueno, deja todo eso atrás. Véndelo, deséchalo, olvídate de eso. Mira lo que dice Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nadie puede jactarse delante de Dios por sus obras, aun Abraham. Él podría jactarse con todos nosotros y decir: "Oh, yo he obedecido como el joven rico. Yo he obedecido, yo he guardado todo esto desde mi juventud". Él se jactaba, pero no para con Dios. Porque para llegar a Dios tienes que desechar todo eso, tienes que dejarlo atrás, tienes que olvidarte de tu currículo. La única manera de gozar de la presencia de Dios es rendir todo ante Él y venir a Él no con un espíritu rico y altivo y enaltecido, sino con un espíritu pobre. Los mansos, los humildes, los pobres de espíritu recibirán el reino de Dios. Es solo cuando admites por fin que eres débil, que entonces eres fuerte, en verdad. Segunda de Corintios 2:10 dice: "Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades". ¿Tú te gozas en tus debilidades o tú te jactas porque has obedecido todo esto desde tu niñez? Y este problema existe mucho en la gente que ha crecido en las iglesias. Yo he obedecido desde mi niñez. Yo he ido a la iglesia desde mi niñez. ¿Tú puedes dejar aún eso atrás y arrepentirte de eso y seguir a Cristo? ¿O te aferras? ¿O te pones triste como el joven rico y dices: "¿Cómo me dijo? ¿Tengo que dejar todo eso atrás?". Sí, tienes que dejar todo atrás para seguir a Cristo. Segunda de Corintios dice: "En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte". Ya para concluir, la aplicación de este pasaje en nuestras vidas es que el rico tiene que vender todo lo que tiene y convertirse en pobre, en un pobre de espíritu, para heredar el reino de Dios. Porque un rico no necesita de nada, pero un alma sedienta sí puede beber de la fuente de agua viva. Un alma que ya está saciada no tiene lugar para Dios y no necesita de Dios en su propio criterio. Lamentablemente morirá en su autoengaño y en la desolación. Pero un corazón contrito y humillado que admite que aun las cosas buenas no le ganan favor con Dios, no para con Dios. Por eso Jesús dice: "Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, porque trae atado, o sea, como un camello, trae todo tan pegado en su vida. Todo eso lo valora y lo trae como una carga muy pesada, pero para entrar, como les dije antes, Para entrar por la puerta estrecha hay que dejar ese gran bulto atrás, lo que antes valorabas, lo que antes te hacía jactarte. Todo eso corruptible ahora lo cambias a los pies de Jesús para algo, escúchame muy bien, algo incorruptible. Para recibir algo muchísimo mejor que todo eso. No temas que estás dejando cosas en la mesa. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Jesús dice estas palabras para ti. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nadie puede entrar al reino de Dios con las pertenencias de esta vida. Nadie puede entrar al camino de Cristo con su riqueza de espíritu. Tienes que ser pobre. O sea, tienes que ser un necesitado. Deja de pensar que no eres uno de esos ricos a los que Jesús le estaba hablando. Más bien, admítelo. Admite que te jactas de lo bueno que eres. Admite que te hace feliz ver tu currículo. Si lo admites, te puedes arrepentir de él y puedes recibir el perdón de Dios. Pero si te aferras a lo bueno que tú piensas que eres, es imposible que tú heredes el reino de Dios. Es tan difícil como fuera para un camello entrar por el ojo de una aguja. No puedes entrar con ese gran bulto. Toma su yugo, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Vende todo lo que tienes, deja todo eso atrás y sigue a Cristo, porque Él te dará la vida que tú estás buscando. Solo Él puede salvarte aún de las cosas buenas que haces. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Él te puede salvar hoy en este día. Vamos a orar entonces para pedirle a Dios que eso pase en nuestras vidas. Amén. Inclinemos nuestros rostros y le decimos, Señor, gracias. Gracias porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Es imposible para el hombre salvarse a sí mismo por sus propias obras y por sus propios méritos. También es imposible para el hombre admitir su necesidad de Dios. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para ti, para Dios. Y te pedimos, Señor, que si todavía esa obra no ha sido hecha en el alma de alguien que nos esté escuchando, Señor, que tú les ayudes a arrepentirse de esas, entre comillas, riquezas y hazlos pobres de espíritu, porque solo los pobres de espíritu pueden heredar el reino de Dios. Haznos pobres, haznos débiles. No nos dejes enorgullecernos de quien pensamos que somos, sino ayúdanos a aferrarnos a quienes somos en ti. Porque tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra en nuestro corazón para no enaltecernos de quienes pensamos que somos, sino rendir todo a tus pies y a caminar en tu gracia cada día. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por sintonizarnos en este momento. Nos vemos el martes. Bendiciones.